Muy bien, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir y para poder almacenar la información espiritual que vamos a recibir, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio tan extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Sabemos que es la que hizo todas las cosas en la faz de la tierra y en el universo, que tú hiciste todo de lo que no se veía, y ahora nos das a nosotros esa satisfacción y ese privilegio de obtener tu palabra en nuestros corazones para poder ser edificados espiritualmente por la misma. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para continuar nuestra marcha espiritual, seguir conociendo el plan que has diseñado para cada una de nuestras vidas en la eternidad pasada, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te pedimos que el Espíritu Santo nos rete. Amén. Bien, seguimos el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2, versículo 11. Está escribiendo la carta a la iglesia de Esmirna. Ya les he dado toda la descripción topográfica y geográfica, todo lo que es concerniente a esta iglesia. Y ahora le está diciendo a ellos, a través de la carta que escribe el apóstol Juan de la isla de Patmos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Es esta palabra, la segunda muerte, la que nos ha traído a este estudio. En estos momentos, y vimos ya en la clase pasada, las siete clases de muertes diferentes que existen en la Biblia. Ahora, esta nos va a servir como trampolín para entrar a la próxima muerte, que es la segunda muerte. Pero antes de hacer eso, les estoy dando información adicional del versículo bíblico. Y les tengo que saber que el creyente maduro, primero que la carta está dirigida no a los que no han creído en el Señor Jesucristo, sino solamente para los que han creído en el Señor Jesucristo. Y de esos se dirige especialmente a los vencedores. Personas que una vez que descubren que Jesucristo es Dios, saben que tiene un plan para sus vidas, se mantienen firmes en el camino para conocer todo el plan de Dios para su vida. Estas personas, no importa cuáles son los obstáculos a los cuales se enfrenten, se mantienen firmes en el camino. Ellos, dice la palabra de Dios, que no van a sufrir este daño de la segunda muerte. Esa palabra no sufrirá, de nuevo es la traducción de adikeo, que se encuentra en el arresto pasivo subjuntivo en el griego, explica pérdida, sufrimiento, perjuicio, daños a la persona. En el arresto subjuntivo lo vemos que está precedido por un negativo doble que se los puse aquí en el pizarrón, que es ume. En el idioma griego, cuando hay un doble negativo, se acentúa la fuerza de la aserción negativa. De ninguna manera va a sufrir el daño de la segunda muerte. Cuando se agrega el subjuntivo, se asevera algo que es imposible que sufra daño de la segunda muerte. Es algo parecido a lo que encontramos en Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu y no llevarán a cabo. Aquí está el doble de nativo. Tienen la misma ume que tienen aquí, ¿verdad? Para este versículo, los deseos de la carne. No llevarán a cabo los deseos de la carne. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? De nuevo les pongo los círculos del plan de Dios, para que ustedes se den cuenta de este doble negativo y la importancia que tiene en la acepción que hace Dios. La fase número 1, fase número 2, fase número 3 del plan de Dios. Fase número 2 y fase número 3. Y aquí abajo tenemos el plan que Satanás tiene para las personas. Comienza en el sentido de que él hizo caer a Adán y a Eva. Y desde el nacimiento de Adán, el pecado original pasa a la raza humana y todas las personas nacen con alma y cuerpo, pero espiritualmente muertas. Una vez que creen en el Señor Jesucristo, la persona pasa de muerte a vida eterna. Aquí nace de nuevo, tiene alma, cuerpo y espíritu. Ahora es un hombre espiritual. Ahora tiene novedad de vida. En la segunda parte vemos que el hombre entra, pero ahora entra con un nacimiento nuevo, que es el hombre espiritual. El alma es controlada por el hombre espiritual. Y aquí abajo tenemos el hombre natural o carnal, que controla el alma. Esta persona es nacida de Dios, tiene novedad de vida, es embajador de Cristo en la faz de la tierra y es ministro del Evangelio en la faz de la tierra, porque ya ha nacido de Dios. Muy importante la diferencia que existe. Aquí lo que está diciendo, les digo pues, anden en el Espíritu y no llevarán a cabo, de ninguna manera, no hay posibilidad alguna de que puedan hacer los deseos de la carne. Y lo que está diciendo es que andemos en el Espíritu, este es el Espíritu humano, eso representa la plenitud del Espíritu Santo, y esta persona ahora, su alma está siendo controlada por el Espíritu, el hombre espiritual nacido de Dios, no nacido de carne, ni de hueso, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Todos nosotros al creer en el Señor Jesucristo hemos nacido de Dios Todopoderoso, y ahora nosotros no podemos pecar como hombres espirituales. Es imposible pecar como hombre espiritual. Para pecar tienes que salir de la plenitud del Espíritu Santo y decirle sí a la carne, y es aquí abajo donde tú pecas. Aquí es donde desobedeces. Aquí arriba no puedes desobedecer. Entonces, lo que está diciendo con este doble negativo es que si tú andas en el Espíritu, como anduvo nuestro Señor Jesucristo en el Espíritu, tú nunca vas a satisfacer los deseos de la carne. Ninguna manera. Mientras tú andas en el Espíritu, no hay manera que puedes satisfacer eso, porque estás en la plenitud del Espíritu Santo, estás con la protección divina, y no hay manera. Ahora, lo que sucede es que esta persona, lo que va a hacer es que Satanás es muy astuto y le presenta algo fuera de la plenitud del Espíritu Santo para que la persona salga de la plenitud. Le gustó algo, ya no está quinto de ojo, sino que ya va más adelante, y la persona sale de la comunión y entra en la carnalidad, y ahí es donde peca. Pero no puede, por el doble negativo nos damos cuenta que es imposible que peque. Le estoy dando esto porque esta es la misma construcción gramatical en el griego. Recuérdense que esto no es religión, ni golpe de pecho, ni babosadas de esas. No se metan en la religión, señores, porque no tiene que ver nada con el asunto de la cristiandad. La cristiandad es una relación íntima con Dios a través de su Hijo, y nosotros estamos aquí para conocer a Dios, no para ser religiosos ni darnos golpes de pecho, porque eso son babosadas que el hombre inventa para estar enfrente de los ojos de Dios, para decirle a Dios, mira lo bueno que soy y los golpes de pecho que me doy, yo no soy como estos pecadores allá. ¿Y qué clase de pecador eres? Todos nosotros somos pecadores, nosotros sabemos que somos pecadores. No hay uno bueno, dice la palabra de Dios. Fíjense lo que sucede. Para aquel que vence, está hablando del vencedor, para aquel que vence, para el vencedor, no sufra ninguna clase de pérdida por la segunda muerte. Entonces la implicación es que si no eres un ganador, va a existir alguna pérdida. Miren qué interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros sabemos que en el momento que creemos en el Señor Jesucristo tenemos vida eterna. En el instante que crees en el Señor Jesucristo tienes vida eterna. No cuando mueras, sino cuando crees en el Señor Jesucristo. Ya tú has nacido de nuevo. Ahora, la diferencia que existe es qué clase de vida vas a llevar aquí en la faz de la tierra después de haber sido salvo. ¿Vas a navegar en esta vida por tu propio plan o vas a navegar por el plan de Dios para tu vida? Tú escoges. Pero esto no tiene que ver nada con la religión. El que está aquí abajo va a sufrir daños, el que está aquí arriba no va a sufrir ninguna clase de daños. Y ahí nos dirigimos. La implicación es que si no eres ganador, va a existir una pérdida. Esa es la implicación que tenemos. La pregunta es, ¿qué es esa pérdida? ¿Cuál es la pérdida que vamos a tener? Y esa es la parte interesante que vamos a ver en Apocalipsis 20:14, porque en Apocalipsis 20:14 define lo que es la pérdida. Les voy a decir, no lo han escuchado anteriormente. Yo se los garantizo. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Hemos hablado de las otras siete muertes. Ahora estamos hablando de esta segunda muerte. La segunda muerte. La segunda muerte es el castigo eterno para los incrédulos en el lago de fuego. Miren lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Esta persona va a condenación eterna. A condenación eterna. Si tú no crees, como si no te presentaras al equipo de fútbol, ¿verdad? Tú tienes tu equipo de fútbol, ellos tienen su equipo de fútbol, tú te presentaste a la cancha, ellos no se presentaron, perdieron el partido porque no se presentaron. Nosotros somos condenados de nacimiento, porque nacemos con alma y con cuerpo destinados al lago de fuego, si no creemos. Ahora, la voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, a creer en el Señor Jesucristo. Pero si no lo crees, vas al lago de fuego, vas a perder tu vida. De aquí solamente se sale muerto, de la primera fase. O sales muerto en tus pecados para condenación eterna, o mueres en Cristo para vida eterna. Una de las dos. La opción es de nosotros. Nosotros somos los que optamos, y nosotros somos los que decimos a Dios. Ahora, Dios quiere que tú creas en su Hijo. Por eso nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo nacido de forma única, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ya la persona, de hecho, va a condenación. Pero si crees en el Señor Jesucristo, ya esa condenación es cancelada, y es cancelada la segunda muerte. Esto cancela, creer en el Señor Jesucristo cancela la segunda muerte. Aquí está la segunda muerte. Mueres una vez aquí y vas a morir aquí eternamente. Pero ahora les voy a dar la otra porción de esta segunda muerte. ¿Qué significa todo esto? Si la persona fracasa como creyente, hay una manera en la cual va a tener pérdida, y esa pérdida está relacionada con el lago de fuego. Apocalipsis 26, bienaventurado y santo, bienaventurado y separado, ¿verdad? Porque santo quiere decir separado. No tiene la connotación que da la Iglesia Católica que eres un santo, que tienes un halo así, entonces tú solamente comes lechuga y te acuestas en una cama de clavos y eres una persona que, bueno, una cantidad de babosadas, y la gente se lo cree, porque a la gente le gusta esa clase de actividad. No tiene que ver nada con el asunto. En el griego la palabra hagiao es santo, quiere decir separado. ¿Separado para qué? Separado para el reino de los cielos. Dios, cuando crees en Él, te separa del mundo, de la esclavitud al pecado, al reino de los cielos. Ha sido separado al reino de los cielos. Es todo lo que significa. Bienaventurado quiere decir feliz. Feliz y separado el que tiene parte en la primera resurrección. Escuchen esto, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando hablamos de 1000 años, está hablando aquí del reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Muy importante porque esto de aquí, nuestro Señor Jesucristo regresa a reinar. Así como vino la primera vez para pagar por nuestros pecados, viene como el Cordero de Dios, regresa a la faz de la tierra como el León de Judá para reinar. Cuando hablamos del León de Judá, hablamos de que él tiene todo el poder, él es el rey de los reyes y señor de señores, él tiene toda la potencia. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente. Ustedes se dan cuenta cuando estudian la palabra de Dios que no tiene que ver absolutamente pero nada con la religión. Nada, ni papas, no tiene que ver nada con el asunto. Lo que tiene que ver es con la relación tuya con Dios Todopoderoso, nada más. Ni siquiera es con el pastor, porque yo no soy nadie aquí, yo solamente soy hijo de Dios así como ustedes. Lo que tengo pues es el don de enseñarles la palabra de Dios porque ustedes tengan la información por ustedes mismos. Fíjense lo que significa esta parte, el que tiene parte en la primera resurrección. El griego utiliza la palabra meros, ahí la tiene la palabra meros, que es utilizada en documentos legales, especialmente en testimonios, que determinaba la porción de una herencia que alguien recibía. Fíjense esto porque es muy importante. Cuando nosotros hablamos de parte, ¿qué parte tienes tú? Por lo general, a lo que se nos viene a la mente es, ¿juego yo? ¿Qué papel juego yo, por ejemplo, en una obra teatral? ¿Qué parte tenías tú en la obra teatral? Pero en el griego no tiene esa connotación. La connotación en el griego es legal. Es una connotación que tiene que ver con herencia. Tiene que ver con un testimonio. Y eso hace que nosotros veamos las cosas completamente diferente. Nosotros sabemos que los creyentes no van a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ya creyeron en el Señor Jesucristo. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Entonces es imposible que el creyente tenga la segunda muerte. ¿Qué se refiere todo esto? Aquí en este versículo 6 dice que no tiene parte. En esta porción podemos ver que dice que hay una bendición para los creyentes que van a tener parte en la primera resurrección. Cuando nosotros pensamos tener una parte, generalmente pensamos que jugamos un papel parecido a lo que les dije. ¿Qué parte me tocó a mí en la obra teatral? No tiene que ver nada con eso. Cuando leemos este versículo bajo la luz de la traducción apropiada de la palabra meros, tenemos bienaventurado y santificado o separado el que tiene parte de la herencia en la primera resurrección. Parte de la herencia. Está hablando parte de qué. Bienaventurado el que tiene parte de la herencia que Dios tiene para él. Pero si no tiene parte en la primera herencia, no tiene nada. Llegas al cielo y no tienes nada, no tienes herencia. ¿Por qué? Porque tú no quisiste hacer el plan de Dios donde tú podías conseguir la herencia, sino que la haces aquí abajo. Es como un padre, mire, tiene dos hijos, uno lo desobedece en todo, el otro hace la voluntad del padre. Cuando se muere, ¿a quién le va a dejar el padre la herencia? Al que hace la voluntad, al que hizo lo que él quería, no el que hacía lo que le daba la gana y lo maltrataba. Cuando leemos este versículo bajo la luz de la traducción apropiada, vemos que esto se trata de la parte de la herencia y cambia totalmente el concepto de este versículo. Solo se está enfocando en los creyentes que tienen recompensas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Y sobre estos, la segunda muerte no tiene poder. O sea, como pueden ver, este es el mismo énfasis que tenemos en Apocalipsis 2:11. Ahora, la segunda muerte no tiene poder y no hay pérdida para los creyentes ganadores. Muy importante. Y estos son los que van a ser sacerdotes de Dios y van a reinar con él por 1000 años. Fíjense, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Tenemos una diferencia entre el ganador y el perdedor. Pero todavía está un poquito nebuloso porque aquí está hablando de una segunda muerte. ¿De qué se trata esto? Primero, se trata de que la parte que va a tener la persona va a ser de una herencia en la primera resurrección. Y la otra es que no está hablando de una muerte física, sino que está hablando de una clase de muerte. Aquellas personas que han fracasado en su vida espiritual van a ser un fracaso en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes que se han involucrado en la religión, porque la religión es el golpe de pecho, la religión, ustedes prenden la televisión y van a ver religión. Religión, ahí van a ver el tipo hablándoles de billetes. Que si no le das $100,000, $10, $20, ¿dónde está tu fe? ¿Quién eres? O están curando personas que están lisiadas, o están haciendo milagritos. Son unos expertos en hacer milagro. Pero imagínense lo que es un milagro. Y la palabra milagro connota algo que es muy raro. Que pasa de vez en cuando. Pero allá en la televisión tú lo prendes todos los días, pasan 20, 30, 40 milagros. Son milagros, te dan a 3 milagros por dólar. Lo que tienen ellos es un negocio. Va una persona que tiene un cáncer y le dicen, bueno, dale $100,000 para ver si tienes fe o no tienes fe y te va a salvar. y le da los $100,000 y la persona se muere a los 3 meses. No tenía fe suficiente. ¿Sí se dan cuenta? O sea que es una traca, le sacan el billete a la gente en el nombre de la religión y no le soluciona ningún problema. Lo que nosotros necesitamos saber es conocer a Dios y quitarnos de arriba todas esas babosadas, porque las personas hoy en día siguen eso de tontos, pues en su cabalidad no lo hacen. Pero ahora, con esto de la religión, sí entran a esa clase de actividades. Fíjense lo que nos dice la palabra. Aquellas personas que han fracasado en su vida espiritual van a ser un fracaso en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, y son las personas que pierden su tiempo aquí en la tierra, que no avanzan en el plan de Dios, que no desarrollan la capacidad espiritual para liderar y tener la responsabilidad en el reino. Nosotros estamos ahorita en la faz de la tierra, siendo entrenados por el Señor para reinar con Él en el milenio. Ese es el único motivo por el cual estamos nosotros aquí, para glorificar a Cristo. Este es el momento en que nosotros vamos a considerarnos fieles o no fieles. Él te va a decir si eres fiel o no eres fiel, depende de qué actitud tuviste tú a su palabra. Si tú no eres programado con la palabra de Dios, endoctrinado con la palabra de Dios, tú no vas a hacer la voluntad de Dios, tú vas a hacer la voluntad tuya. Y después le vas a decir a Dios, y por ahí pasa lo que me pasa. Cuando Dios tiene un plan perfecto para ti, pero tú escoges tu plan. Un plan de una persona que lleva en el planeta Tierra 40, 50, 60 años. Cuando el plan de Dios tiene billones y billones de años. Fue hecho en la eternidad pasada. Por Dios omnisciente y omnipoderoso. Tiene un plan perfecto para ti y te ama, pero tú rechazas su plan. Muchas personas, como les he dicho, aceptan la sangre de Cristo, pero rechazan la mente de Cristo. Y si rechazas la mente de Cristo, vas a tener fracaso total. Si nosotros humanamente comprendemos eso, de que a quien buen árbol se acerca, buena sombra le cae. ¿Qué significa eso? Que si mi papá o mi primo o mi cuñado tiene billete y tiene posesión, a mí me va a dar un buen billete y una buena posesión porque yo soy el hijo de fulanito tal, o soy el sobrino de fulanito tal, o porque yo conozco a alguien. Operación palanca se llama. Por la palanca que tengo, entonces va a entrar. Pero nosotros no nos damos cuenta que el que hizo todo esto es nuestro Padre. Y nosotros estamos buscando la solución por seres humanos que ni siquiera lo conocen. En vez de ir directamente a tu Padre con su plan para que tú tengas lo mejor y lo máximo que Él ha hecho para ti. Él te ama. Él te va a dar la máxima felicidad en la faz de la tierra y no tiene que ver nada con el billete. Eso que le das billete y que te va a bendecir, olvídate de eso. Quédate con tu billete porque no te va a bendecir por lo que le das. A él no le interesa tu billete. A él le interesas tú. Él murió por ti, por tu alma, para que tuvieras lo máximo y para que glorificaras a su Hijo. Fuera careta, fuera hipocresía, fuera religión, y vamos a ponernos a conocer a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Es todo lo que nosotros tenemos y es lo máximo. Esas personas que ustedes ven aquí, como si han pasado su vida en este sistema de aquí abajo, entran al reino de los cielos, pero no poseen el reino, no tienen herencia. Eso es lo que está hablando aquí. Son como los extraños que vivían en la tierra de Jerusalén, en el Antiguo Testamento, en la tierra de Israel. Ustedes saben que cuando los judíos entraron a la tierra de Israel, parcelas de tierras que tenían fueron dadas a las 12 tribus. Esas parcelas de tierra tenían que revertir a ellos cada 70 años. Era el nombre de la tribu la que tenían ahí, y esas parcelas de terreno eran para ellos. Ellos eran los que tenían la herencia. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, tenemos la voluntad de Él, tenemos la herencia. Nosotros vamos a poseer la tierra. No tienen herencia, no son dueños de la propiedad, los que no son ganadores, viven en la tierra, disfrutan de las bendiciones y privilegios de la tierra, pero no la poseían. Yo les he dicho a ustedes que cuando nosotros muramos, si no somos ganadores, nosotros sí vamos a ir al reino de los cielos, porque nadie te va a quitar la entrada al reino de los cielos. Pero no vas a poseer nada. Y yo les he dicho, una cosa es ser pobre en la faz de la tierra, porque no tienes la educación necesaria, porque no tienes las palancas humanas necesarias, porque no tienes el conocimiento necesario, porque no tienes capacidad necesaria, o naciste en una familia pobre y nunca te enseñaron, entonces hay diferencias en la faz de la tierra que te hacen pobre. Y es muy difícil salir de un estado de pobreza a un estado de riqueza, a menos de que vayas a otro país, como lo hacemos nosotros aquí, y encuentres nuevas oportunidades, donde no hay los prejuicios de donde nosotros vinimos. Humanamente van a haber pobres y van a haber ricos. Pero espiritualmente también van a haber pobres y van a haber ricos. Pero resulta que espiritualmente no existe ninguna clase de discrepancia en lo que concierne a qué clase de familia tenemos, que si hablamos o no hablamos inglés, que si somos inteligentes, somos bonitos, somos feos, que somos judíos, que somos gentiles. No tiene que ver con el asunto, porque Dios da primero de todo el coeficiente intelectual espiritual. Está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a hacer conocer todas las cosas de Dios. Que naciste de una familia humanamente pobre, ahora has nacido de Dios Todopoderoso. Hablando de quién eres familia, estás hablando de que eres familia de Dios Todopoderoso. Tu Padre es el Creador del Universo. Él es el Dios del Cielo. Tienes todo lo necesario para comprender. Lo único que queda aquí en la faz de la Tierra es tu deseo de conocerle. Si tú lo quieres conocer, voy a conocer a mi Dios. Ya lo hice a mi manera, voy a conocer a mi Dios, me interesa el plan de Dios. O vas a seguir con tu necedad de tu propio plan, haciendo lo que tú crees, porque tú eres más inteligente que todo el mundo y no contaba con tu astucia, y tú eres el Papa Upa, como quien dice, ¿verdad? La mamá Tarzán encarnada. Te vas a dar cuenta que el tiempo va a transcurrir, estás en el mismo lugar y a la final pierdes la herencia que tenías en el reino del cielo porque te has pasado tu vida haciendo tu plan y no has estado haciendo el plan de Dios. Por tu propia necedad, que tú no vas a tener las cosas que Dios quiere que tú tengas. Porque tú sabes más, es cuestión de esa arrogancia que es el pecado original de Satanás. ¿El pecado original de Satanás cuál es? Yo seré como el Dios Altísimo. Mi plan es mejor que el de Dios. Dios te deja hacer lo que tú quieras, pero al final te llama a cuentas. Y cuando te llama a cuentas, si creíste en Él, gracias a Dios que creíste en Él porque tienes vida eterna. Pero si no lo conociste, vas a ser pobre en el cielo. Pobre en la tierra, pobre en el cielo. Pero le vas a dar gracias a Dios que estás en el cielo y no en el infierno. Pero no tienes necesidad de ser pobre en el cielo. Sé pobre que en la tierra, pero no seas en el cielo. La próxima vez que tenemos esta terminología que les estoy enseñando aquí es en Apocalipsis 21:8. Es el otro versículo. Dice, pero los cobardes e incrédulos, cobardes e, ¿y qué? Incrédulos, esos son los que no creen en el Señor Jesucristo, los incrédulos. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vemos la definición de lo que es la muerte segunda. La muerte segunda es para los incrédulos. Pero también aquí hay una clase de producción que produce el creyente. El creyente puede ser cobarde. El creyente, después de haber creído, puede ser incrédulo. El creyente puede ser abominable y puede ser homicida. Hay cristianos que matan, que son homicidas. Hay cristianos que son fornicarios. Después de salvo, siguen en la misma o se meten de nuevo en la hechicería. Son idólatras. Están atrás del dinero, del dólar. Es idolatría. Si tú pones algo antes de Dios, eres idólatra. Y son mentirosos porque en vez de estar en el plan de Dios, donde está la verdad, está en el plan de Satanás, donde está la mentira. Están acostumbrados a decir mentira. O sea que hay cristianos que hacen eso. El hecho de que seas cristiano no significa que no lo vas a hacer. Es más, eres cristiano y no estás conociendo a Dios, ponle el puño arriba, ponle el sello de que lo vas a hacer. Porque lo vas a hacer. Porque nosotros somos así, nosotros somos defectuosos de fábrica, todos nosotros, sin excepción, todos nosotros somos defectuosos. La cosa es, ¿qué plan es el que abordamos? ¿Abordamos el plan de Dios o abordamos el plan de nosotros? Si abordamos el plan de nosotros, vamos a la ruina. La palabra de Dios nos lo dice. Aquí parece decir que si cometen estos pecados, van a terminar en el lago de fuego. Ahora, recuérdense a quién está dirigido esto. No los creyentes. Fíjense entonces. Y de esta manera las personas se adhieren a la salvación del Señorío, toman este versículo. Ya les voy a decir lo que es la salvación del Señorío. Y existen paralelos a este versículo. Por ejemplo, en 1 Corintios 6, 9 al 11, hay un versículo paralelo a esto que parece decir lo mismo. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero resulta que aquí comienza con ¿qué? ¿Qué significa los injustos? Los que no han creído en el Señor Jesucristo. Este es el modus operandi, la manera de operar de una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo. ¿Quiere decir que la persona que ha creído en el Señor Jesucristo no lo hace? Porque el que ha creído en el Señor Jesucristo también lo hace. Si no está creciendo, no está conociendo a Dios, lo hace. Va a pecar por el área de debilidad donde produce estas cosas. O sea que parece decir que esta persona no va a heredar al reino de los cielos. Fíjense lo que dice el versículo 11. Y eso eran algunos de ustedes, pero ellos han sido lavados. La palabra clave es lavar. Recuérdense que cuando comenzamos la clase, una de las tres cosas que les dije era que la confesión era muy importante porque con la confesión viene el lavamiento. Pero aquí ya han sido lavados completamente por la sangre del Cordero. Ya han sido justificados en el nombre del Señor. En el nombre del Señor justificado. Jesucristo es el justo y el que justifica. Y estos son los injustos. O sea que aquí hay una categoría y aquí está la otra categoría. En el nombre del Señor, Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense que aquí hay un listado de cosas que pueden ocurrir en los dos bandos. Por lo general se le atribuyen a las personas incrédulas, pero no significa que el creyente no las puede cometer. El creyente las puede cometer también. También lo vemos en Gálatas 5, 19 al 21, donde tenemos un listado de las obras de la carne. Y la conclusión es que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Fíjense lo que dice Gálatas. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y lo vincula con la herencia. Lo que está diciendo aquí es que estas personas que hacen esto, no es que pierden la salvación porque no está hablando de la salvación. Ahí no dice la salvación, está hablando de la herencia, de la herencia. Está diciendo que el señor este que es creyente, que no quiso hacer caso de 1 Juan 1.9 que es la confesión y se mantiene su vida aquí abajo sin hacer las cosas de Dios, va por el peso de gravedad, va a hacer todas estas cosas. Va a meterse en la fornicación, en idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, contiendas, iras, todas estas cosas las va a hacer. Pero eso lo que implica es que no van a heredar el reino de Dios. Y no van a heredar el reino de Dios. Eso lo vemos en el otro versículo. Ya está empezando a enhebrar lo que significa la segunda muerte. El problema reside en el hecho que las personas quieren equiparar heredar al reino de Dios con entrar al reino de Dios. Son dos cosas diferentes. Pero heredar al reino no significa entrar al reino. Entrar al reino es tener vida eterna. La vida eterna está en Cristo. Lo que significa es ser dueño, poseer, tener los beneficios y recompensas de un ciudadano al estilo Israel. Al estilo Israel. En el milenio va a estar el rey de quién, de Israel, reinando. Se está hablando del reinado estilo Israel que se va a tener en el reino de los cielos, que es el reino de los cielos en la tierra, es Jesucristo reinando por 1000 años. Lo que significa es ser dueño, poseer, tener los beneficios al estilo Israel. O sea, tu padre te está diciendo, tú has sido fiel en pocas cosas, sobre 10 ciudades te pondré, a ti te voy a dar también la herencia del país. Cuando te da la herencia del país, tú tienes. ¿Cuánto a veces nosotros nos preocupamos por tener nuestro propio terreno? Por nuestro propio lugarcito, nuestra parcelita ahí para sentirnos más o menos. Aquí te está diciendo tu padre celestial, esto te lo voy a dar yo. Tú mantente con mi plan, porque esto es palabra de Dios. Dios no puede perder, no hay sombra de variedad ni mentira. Todo lo que te dice es perfecto. Y lo respalda con su omnipotencia, como quien dice, para que no haya ninguna clase de duda. En esa época, al estilo Israel, solo los israelitas poseían la tierra. Tú tenías que ser israelita para ser dueño de terrenos allá. Ahora, si miramos el contexto de Apocalipsis 21:8, lo podemos ver claramente. Esto tiene que ver con el tema de la herencia, no de la salvación. De nuevo tenemos la palabra meros. Esta palabra meros es muy importante. Apocalipsis 21:8, fíjense esto. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, óiganlo, en el lago del que arde con fuego. Porque esa palabra partes, de nuevo, es meros. La misma palabra, meros. Esta palabra meros tiene que ver con la herencia. Tiene que ver con la palabra técnica que se utiliza para que tú recibas recompensa. Este versículo te está diciendo que tu recompensa, la parte que te corresponde a ti de tu recompensa, tendrá su recompensa ¿en dónde? En el lago que abre con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Se le conoce como la segunda muerte porque esta persona va a producir ¿qué aquí? Obras muertas. Las obras muertas se queman en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo y son lanzadas al agua de fuego. Las obras muertas desaparecen. La persona sufre pérdida. Pero la persona pasa como por fuego. Salva. Esta es la segunda muerte. Su parte, la parte de su herencia, está en el lago que arde con fuego y sufre, que es la muerte segunda. Porque la salvación te la dio Dios por su misericordia. Porque Él nos amó. Misericordia es la gracia en acción. Tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Garantizado que vas al cielo. Ahora, ¿vas a reinar con Él? Depende de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si tú vas a decir, ¿sabes qué? Me vale el mundo. O te conviertes en amante del mundo y el que ama al mundo se convierte en enemigo de Dios. O dices, me vale el mundo y me voy con Dios. Tú vas con Dios y Él te va a dar todos los deseos de tu corazón. Los que tú has andado buscando con tanto ahínco y con tanta cosa, Él te los va a dar a ti. Él es el Todopoderoso. Él es el Señor tu Dios. Él te ama. Él te hizo. Y Él tiene el plan perfecto para ti que fue diseñado billones y billones de años atrás, en los decretos divinos, nos damos cuenta de que Él puso todas esas cosas en la microficha de memoria legible y programable. Utilizamos la computadora como una ayuda didáctica para enseñarles lo que es la política divina. Pero Él puso todo lo que nosotros íbamos a hacer. Cuando llegamos a esta bifurcación en el camino, aquí está el camino bifurcado. Entras aquí está la verdad, aquí está la mentira. Si tú no conoces la verdad, vas a irte por la mentira. Si conoces la verdad, vas a optar por la verdad. O sea, va a tener una gran oportunidad de irte por la verdad. Cada vez que tú dices sí a Dios y utilizas la verdad, Él hace que todas las cosas operen para bien para los que lo aman. Esto es una garantía de Dios. Ahora, tú puedes creer más en tus amigos y en tus compadres y le vas a creer las mentiras que te dicen. Y te vas a creer hasta tus mismas mentiras porque has vivido tanto tiempo en la mentira que ahora hasta tus mismas mentiras te las crees. Ahora edificas sobre tus propias mentiras cosas que te llevan a la perdición, te llegan a la ruina. Así somos nosotros. Ese es el resultado de lo que tenemos nosotros. Porque nos hemos vuelto mensos ya para nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros. Te la pasan la vida engañando a los demás y engañándose a sí mismo. Te vas a engañar a ti mismo. Si no tienes la verdad absoluta de la palabra de Dios, te vas a engañar a ti mismo. Óyeme, una cosa es que engañes a una persona, pero otra que te engañes a ti mismo, ya ahora sí la llevaste al punto que no debías llevarla. Pero eso es lo que sucede porque hay una degeneración en el alma que ocurre por medio de esas decisiones en el sistema cósmico. El sistema cósmico es poderosísimo. Satanás es mucho más inteligente que todos nosotros. Y como pueden ver, de nuevo se los digo, no tiene que ver absolutamente nada con la religión. No tiene que ver nada con los golpes de pecho. Se ve mucho en las iglesias donde hay mucha religión, las beatas, las viejas beatas golpe pecho. Y vestidas así de negro y todas beatas. Y hombres también, no están en nada. No están haciendo nada, ni conocen al Todopoderoso, ni saben de qué se trata. Nosotros tenemos una gran oportunidad de conocer las cosas de Dios para hacer su voluntad. Nos metemos en una parte. ¿Qué sucede con los creyentes que cometen estos pecados? De paso, pecado es desobediencia. Es los que desobedecen a Dios. Su herencia se pierde en el lago que arde con fuego y azufre. Lo que esto está diciendo es que los creyentes que no reciben las recompensas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo van a ver sus recompensas echadas al lago de fuego. Ese es el motivo por el cual sufre pérdida. Este creyente va a poder ver lo que pudo haber recibido, pero debido a su continuo fracaso, a su propia arrogancia de seguir su propio plan, no recibe las recompensas, sino que las ve echadas al lago de fuego. Ahora, este listado, estas recompensas están por siempre en el cielo. Tú vas a ver todo lo que tenía él que se quemó, se ardió. Cosas valiosísimas, a ti te valieron y se quemaron. Dios las tenía para ti. No te puedes quejar. Ustedes comprenderán. Aquí en la tierra te vas a poder quejar. Pero en el cielo no te vas a poder quejar. Tú lo hiciste por tu propia libre albedrío, por tu propia voluntad lo hiciste. Nadie te obligó. Tú lo hiciste. Cabeciduro, tú lo hiciste. Nadie te lo obligó. De nuevo, vamos a ver el contexto para que se den cuenta de lo que es esta segunda muerte. En el versículo 4, Dios nos dice, por ejemplo, Apocalipsis 21:4, vamos a ver el contexto donde se encuentra esto. Bien, ahorita lo sacamos del contexto, ahora lo vamos a meter en el contexto del capítulo 21, comenzando con el versículo 4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Esto se refiere a los nuevos cielos y la nueva tierra que ocurren después del gran trono blanco. Recuérdense, aquí está el tribunal de nuestro Señor Jesucristo durante el periodo de la tribulación en la faz de la tierra, y aquí está el gran trono blanco, que es al final de qué? Al final del tiempo en la tierra. Está hablando de ese segundo, del gran trono blanco. Los dos son precedidos por nuestro Señor Jesucristo. El del trono blanco es nuestro Señor Jesucristo y el del tribunal de Cristo es de nuestro Señor Jesucristo. Unos para los incrédulos, otros para los creyentes, para ser evaluados en la faz de la tierra. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las primeras cosas ya pasaron. En el versículo 5 nos dice, el que estaba sentado en el trono de Dios, en este caso es Dios Padre, en el trono de Dios, no en el tribunal, dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y en Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta es la salvación, señores. Gratuito de la fuente del agua de la vida es la salvación. A eso se refiere. Y en Apocalipsis 21:7 nos dice, el vencedor heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. El vencedor va a heredar todas las cosas. ¿Quién lo va a heredar? El vencedor. ¿Quiere Dios que seas vencedor? Quieres que seas vencedor. Y provee todo lo necesario para que seas vencedor. El que no quiere ser vencedor eres tú, porque tú no quieres todo lo que te propone Dios. Tú tienes un plan mejor. Tu tiempo lo pasas muy ocupado y no tienes tiempo para conocer las cosas de Dios. Tú crees que te las sabes todas, en virtud de tus años, en virtud de tu conocimiento, en virtud de tu astucia, en virtud de tu arrogancia. Pero rechazas al Todopoderoso y de esa forma no llegas a ser el vencedor. Pero si llegas a ser el vencedor y te das cuenta que el plan de Dios es mejor que el tuyo y que Dios Todopoderoso te ama, tú vas a heredar todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros no queremos ser hijos de un millonario que se muere y nos deja una herencia tremenda? ¿Qué se fundió un fulanito? 27 millones de dólares le dejó. Ay, que hubiera sido hijo de ese tipo para que me dejara a mí la herencia. Dios te está diciendo, tú eres hijo mío. Yo tengo la herencia para ti. Es tuya. Él quiere que nosotros tengamos, por eso nos los deja saber. Porque Él quiere que nosotros tengamos todas esas cosas. Y dice, yo seré tu Dios y Él será mi hijo. No solamente eres el de la herencia, porque por lo general, ¿quiénes son los que reciben la herencia? Los hijos. Tú vas a ser hijo en virtud de ¿qué? Del Padre. Nosotros somos hijos de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Nos ama, señores. Yo les doy esto para animarlos, para dejarles saber lo que dice la palabra de Dios. Esto es algo maravilloso. Esto nos lleva a otro nivel, quiero que sepan. Esto es un nivel completamente diferente. Fíjense que sigue hablando de los vencedores, los que perseveran, los que ganan. Y ahora fíjense que el contraste de los ganadores y los perdedores está aquí. Los que rechazan el plan de Dios para sus vidas, los que permanecen en carnalidad, produciendo obras muertas, o sea que no está hablando de la salvación, sino de la herencia. La segunda muerte entonces tiene que ver con la pérdida de herencia para los que están en Cristo, y la segunda muerte tiene que ver con la muerte eterna para los que no están en Cristo. Los que no están en Cristo tienen la segunda muerte. los que están en Cristo y no hacen la voluntad de Dios, toda su producción se va con los que estuvieron en contra de Cristo. Amado Padre, te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo estas cosas extraordinarias que has preparado para nosotros en la eternidad pasada, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.